El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo con 25 grados a esta hora aquí en nuestros estudios en Providencia, 7 de la tarde y 4 minutos, y saludamos desde la distancia, solamente geográfica, en absoluto emocional, a Felipe Pozo.
Buenas tardes.
Ay, pensé que también era distancia afectiva.
¿Cómo estás tú, oye?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Qué bueno. Bien, oye, te quería recomendar, para seguridad de todos, que ojalá le pongas cloro a la mesa de trabajo. Ayuda mucho a que cualquier posibilidad de infección se termine. Lo mejor es ponerle cloro.
Ok, Felipe, te voy a hacer caso, ¿eh? Yo ando con mi dispensador, así que...
Échale,
pero no, aquí... aquí
como dicen los colombianos, hágale.
Ya, es que sabes que quedan manchas blancas con el cloro.
Bueno, Colo-Colo es blanco, así que no importa.
Ah, ya.
Oye, vamos buenas a lo tardes serio. A todos nuestros auditores también.
Sí, vamos a lo serio, a lo dramático, a los números de cada día, detrás de los cuales siempre hay una carga de dramatismo tremenda. Ya se supera el millón de afectados, 1.070.000 contagiados en todo el mundo, y la cifra de muertes también se va engrosando muy vertiginosamente, 58.000 muertes a esta fecha, 14.000 de ellas en Italia, 11.000 en España y fíjate, 6.000 en Estados Unidos, donde la alarma está ya absolutamente prendida porque la velocidad en la que se van acumulando decesos es tremenda, 1.200 muertes solo en las últimas 24 horas. Recuerda tú que esas cifras ni siquiera tan altas las vimos en Italia y España en los peores momentos, 800, 900 casos diarios de muertes. Aquí hubo 1.200 en Estados Unidos.
¿Te acuerdas que a Trump le advirtieron que los muertos van a superar los 100.000 y hasta los 200.000, y ahí cambió de postura respecto del coronavirus?
Sí, pues le costó harto tomarle el pulso real, no porque no lo dimensionara, sino por una política dirigida hacia la contención económica, sobre todo. Vamos Exacto. a hablar de eso, porque en Chile, claro, es re fácil, y es lo que está haciendo hoy día la autoridad sanitaria, poner por delante los números mundiales, y entonces se ven chiquititos las cifras internas. Tenemos 22 muertes, sumaron 4 en las últimas 24 horas, y el número de contagiados aumentó en 330, y ya va en 3.737. Entonces, claro, las cifras nacionales, por supuesto que palidecen frente a las cifras internacionales. De hecho, el ministro, después de entregar su estadística diaria, hizo una crítica a los pesimistas que auguraban para esta fecha, o sea, primer mes del brote, un nivel de contagios de 50.000. Y dijo, bueno, estamos en menos de 4.000, o sea, por favor, se equivocaron mucho, no sigan con eso. Es su discurso de hoy día. Se realizó hoy día la tercera, cuarta mesa ya social de COVID, esta mesa que agrupa los gremios de la salud también, mundo académico, gobierno, y allí se presentó una minuta del Colegio Médico con una preocupación muy alta sobre la Araucanía y Magallanes, no solo por el número de contagios, que es una tasa mucho más alta junto con la región metropolitana respecto al resto del país, sino porque hay un alto número también de enfermos conectados a ventilación mecánica. Son 37 solamente en la Araucanía y 11 en Magallanes, que para poblaciones muy reducidas es una proporción enorme. Y también,
es muy importante.
Sí, y también en Ñuble hay una crisis, pero del personal de la salud. Hubo 150 contagiados, que además esto se multiplica porque cada contagiado médico arrastra a su equipo y a sus compañeros de trabajo, así que hay 2.000 de 7.000 trabajadores de la salud fuera de las pistas. Eso es bien complicado. Además, se produjo un debate con la Sociedad de Infectología, por que hicieron ellos una serie de reproches científicos a los kits para tomar y transportar las muestras del test que se hace, el test preventivo. Pero el gobierno dijo que no quería polemizar en público, así que les va a responder una carta privada. Y otra medida nueva es que se va a establecer un cordón sanitario muy estricto para Semana Santa, para evitar estos flujos masivos de personas con segundas viviendas de reposo salgan con ocasión de este fin de semana largo, que ya nadie sabe qué es un fin de semana, un comienzo de semana, un mitad de semana.
Es muy complicado, que perdemos completamente la noción del día, del tiempo. Es muy rara la vida así, ¿no?
Y siguen las filas, pues, Felipe. Siguen las filas
para
largas.
Todo.
Pero para no todo, para todos. Pues. No para todos, eso es lo que más indigna.
No, yo digo para todo.
Ah, para sí, todos, sí. Sí. Bueno, tú has hecho filas también.
He hecho fila para ir a comprar, sí.
¿2 metros de distancia?
¿Perdón?
¿Has guardado tus 2 metros de distancia social?
Sí, sí, sí. Fíjate que esta es la segunda vez que voy al supermercado desde que ya comenzó el fenómeno en el mes, digamos, he ido un par de veces. Y la verdad es que de la vez anterior a esta hay una diferencia bien significativa en el comportamiento de las personas. Hay que hacer fila antes de entrar, digamos, ahí en los estacionamientos. Y la verdad es que había casi todos con mascarilla para empezar, o con alguna protección en nariz y boca, y en las filas guardando distancia, haciendo perfecto caso de todo lo que te hacían, intentando al interior del supermercado no juntarse mucho. En fin, yo creo que hay una conciencia bastante más mayor. Lo que se revela además en datos de encuestas y otras, cuando te dicen que en los chilenos un 70% estamos convencidos que esto va a durar por lo menos 6 meses.
Claro. Oye, en el ámbito económico te quería comentar un par de cosas, porque cada vez se suman.
Oye, pero
más...
antes sí. De eso, agregarte una noticia más.
Dígame.
Y te dejo a ti, fíjate que el CERNAC ofició a la Fiscalía Nacional Económica y pidió una serie de investigaciones por información con denuncias de estafa, adulteración de precios y acaparamiento para castigar abuso en tiempos de pandemia. Y particularmente con esto va con respecto a recursos médicos, o sea, alcohol, gel, mascarilla, etcétera, todo lo que sabemos, y valores de exámenes clínicos, entre otras. El CERNAC ha recibido 4.363 reclamos de productos con problemas de consumo en este tipo de productos en las últimas 2 semanas. Y esto ha hecho que le pida a la Fiscalía Nacional que hagan una investigación a fondo, y de hecho la Fiscalía remitió a todas las fiscalías del país, de todas las regiones, que se ponga especial atención en este tipo de casos. O sea, es evidente que ahí hay un problema no menor, y que ojalá le pongan la mano encima y se la pongan con ganas. Eso.
Sí, es una buena alerta, aunque de momento la mayor cantidad de denuncias se refiere a devolución de pasajes de vuelos, de viajes, de paquetes turísticos, etcétera. Está circunscrito más en ese rubro que en el ámbito clínico, pero importante que exista la fiscalización, que se investiguen las denuncias, y que sobre todo los inescrupulosos que acometen estas tropelías se sientan lo suficientemente asustados como para no hacerlo.
Sí, que no vaya a ir una comisión a pedirles por favor que dejen de hacerlo.
Que tengan un gesto.
Y que posterguen por 3 meses el abuso.
Sí. Oye, donde hay dos gestos, sí, ¿ah? Dos gestos de los que te quería hablar hoy día. Uno es de los bancos que han hecho unos ofertones de reprogramación de deuda, de maneras muy diferenciadas cada uno, pero que parecen bastante más campañas comunicacionales de fidelización de clientes que ayudas reales y efectivas que se condigan con, no con donaciones, no pidamos eso a los bancos, no son instituciones de beneficencia, pero por lo menos que reprogramen las deudas con las tasas de interés más adecuadas a las condiciones que ya proporcionó el Banco Central. Y no es lo que se ha visto, de hecho hay varias voces económicas que están pidiendo una acción más concertada y más regulada de la autoridad para que la banca se ponga a tono en las reprogramaciones de deudas, créditos, deudas hipotecarias, créditos de consumo, pero sobre todo también créditos a las pymes, que además aumentan sus riesgos en estas coyunturas. Y el otro gesto es el de la Confederación de la Producción y el Comercio, que tú sabes que había iniciado una campaña para generar un fondo en ayuda a la salud y algunas fundaciones y otras necesidades municipales también. Y han superado su meta, a propósito de la Teletón que viene hoy día y del mismo lenguaje, la meta de ella de 35 mil millones y ya van en 74 mil millones que van a repartir, como te decía, en salud, básicamente entrega de insumos y de recursos para la compra de insumos, y de algunas fundaciones elegidas a dedo por ellos. Ese es el problema de estas campañas filantrópicas. Y algunas municipalidades también.
Sí, bienvenida la filantropía, ¿no? Pero la filantropía no reemplaza las decisiones públicas, las políticas públicas y los financiamientos generales, particularmente en temas como salud, ¿no? Así que qué bueno que lo hagan. Uno podría decir que todos aquellos que tienen más de, por ejemplo, patrimonios mayores a 800 millones de dólares, que donaran el 40% de su patrimonio. No le haría ni cosquilla.
Gran gesto sería. Oye, quería comentarte otra cosa. Hay una declaración de abogados laboralistas, bien interesante, porque hacen un llamado a la industria de la seguridad social. Suena feo, pero es que la seguridad social en Chile es una industria y está compuesta por las AFPs, por las administradoras también de fondos de cesantía, por las mutuales y por las ISAPRES. Recordemos que son cuatro industrias que administran privadamente la seguridad social de Chile.
Y agrégale a las compañías de seguro, que es un porcentaje muy alto de las personas que se pensionan, compran un seguro de renta vitalicia.
Exactamente.
Y ahí termina la plata finalmente.
Bueno, y esta declaración les pregunta, bueno, ¿cómo se van a poner? Sobre todo en el caso de las AFP, cuyos fondos han sufrido una verdadera catástrofe en las rentabilidades, particularmente seria para la gente que estaba cerca de jubilarse. Pero esto te lo quería vincular con una información en la que yo por lo menos no había reparado, corrígeme tú, y es un dictamen. A propósito del dictamen de la Dirección del Trabajo, hubo otro dictamen de la Superintendencia de Seguridad, la SUSESO, Superintendencia de Seguridad Social, el día 16 de marzo, en que con ocasión de decretarse la fase 4 del coronavirus, vale decir, aquella en que dejamos de poder pesquisar la trazabilidad de los contagios, con ese motivo ofician a las mutuales de seguridad a que no tramiten como enfermedades profesionales o laborales aquellas vinculadas al coronavirus. Porque como ya no se puede saber dónde se contagió, entonces tampoco se puede presumir que fue una enfermedad laboral.
¿Qué quieres que te diga?
Fíjate. Esos son los servicios públicos.
Tengo otra más de la superintendencia. Fíjate que hoy día, a propósito de la FP1, que dio esa idea de que se pudiera retirar hasta el 5%, ¿no es cierto?, de los fondos. La superintendencia le notificó para recordarle cuál es su rol y que su rol como administradora de pensiones es generar rentabilidad.
Claro, no llamar a la gente a que saque su propia plata.
No te digo lo que se me ocurre mejor.
Bueno, no me digas, porque está con nosotros al teléfono desde Argentina el sociólogo y periodista Jorge Elbaum. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Nos escuchas?
Hola, sí, los escucho perfectamente. Muchísimas gracias por el llamado.
No, muchas gracias a ti. Jorge, estaba leyendo en la prensa de tu país que las mismas aglomeraciones y filas eternas que estamos sufriendo aquí en Chile, de gente que está cobrando sus seguros de cesantía o está viendo qué trámites hacer, también se han producido allá, fundamentalmente en cajeros automáticos y sucursales bancarias, porque me desayuné, el gobierno no decretó como servicio esencial a la banca.
Sí, efectivamente, el día de hoy Y ayer, días relativamente caóticos con respecto al cobro de jubilaciones o pensiones y de asignación universal por hijo. Esas dos categorías fueron las que tenían cobro estos días. Los bancos hasta el día de ayer estaban cerrados. Y bueno, a partir de su apertura específicamente y únicamente para brindar estos servicios a la gente mayor, generaron el día de hoy aglomeraciones y una dificultad, obviamente, para las personas mayores en relación al peligro que implica el contagio.
¿Ellos tienen acceso a mascarillas? Porque fíjate que ya se ha generado a nivel internacional un verdadero tráfico de mascarillas. Tú sabes que hoy se acusó de piratería al gobierno de Estados Unidos por haber requisado un container con mascarillas que habían adquirido los alemanes.
Sí, efectivamente, y hay casos como por ejemplo en Shanghái que, digamos, compradores norteamericanos arrebataron ventas a distintas regiones de Francia en situaciones realmente ridículas y desesperantes porque ya estaban comprados. La realidad objetiva es cuando no hay cooperación internacional y cuando este tipo de situaciones son pasto para la competencia brutal entre poderosos y más débiles, no se generan estas situaciones que realmente a esta altura del siglo XXI no podrían suceder. Lo que debiera pensarse, teniendo en cuenta que esto es algo transversal y que pone en juego la vida de millones y millones de personas a lo largo de todo el mundo, tendría que haber una convergencia, una unidad internacional, sobre todo en espacios como la Organización Mundial de la Salud, pero lamentablemente tenemos que decir que sobre todo Estados Unidos es quien no contribuye a esa coordinación, a esa estructuración y trata de salvarse solo.
Ahora, en Europa no es muy distinta la situación, ¿eh? La Unión Europea se ha visto fuertemente tensionada y una verdadera confrontación norte-sur de Europa, porque ha habido mucha reticencia, principalmente de Holanda, pero hay que decir también que otros países del norte, como Alemania, Suecia, tampoco han sido muy generosos con el pedido de un fondo común por parte de Italia y España.
Sí, es correcto. La primera respecto a eso fue relativo a Serbia, que es un candidato a ser parte de la Unión Europea y a quien se le negó la ayuda solidaria que hoy recibió por parte de Rusia y en la semana pasada por parte de China. La realidad es que es parte del mismo fenómeno, insisto, que hay problemas de la humanidad que no pueden ser tratados por regiones, en este caso por la Unión Europea, por la Unión Europea o por países en una lógica de todos contra todos, sino que debiera pensarse no solamente para el futuro, sino intentar, sobre todo en los tiempos que corre, de ver situaciones de coordinación, de compra colectiva, de cooperación internacional, porque de nada sirve que mueran en un lado sí y en otro no.
Jorge, ¿nos escuchas?
Sí, escucho perfectamente.
Sí. Jorge Elbaum, analista, sociólogo y periodista de nuestra hermana República Argentina. Estamos comentando la situación internacional con el coronavirus. Y, tuvimos una etapa de fuerte negacionismo por parte de algunos líderes, ya hablamos de Estados Unidos, pero aquí cerquita tenemos también a Brasil, quien no ha cejado en esa actitud, trata de abrir las playas, trata de mantener la actividad económica a contrapelo de confrontándose muy fuertemente con sus gobernadores. Le pasó también a Donald Trump antes de cambiar su estrategia frente a esta situación. Pero, por otra parte, gobiernos con más apertura a la gravedad de la situación no han sido capaces de hacerle frente. Y estoy pensando en las imágenes de Ecuador, donde hay esta crisis sanitaria de cadáveres en las calles, sobre todo en Guayaquil, con una incapacidad de su gobierno para poder solucionar, por lo menos, una contingencia de la gravedad de la que hemos visto.
Sí, efectivamente. Los análisis teóricos muestran que las situaciones de catástrofe, de conflicto internacional, de acontecimientos impensados, muestran lo peor y lo mejor de la especie, ¿no? Y bueno, esto se ve también en política, obviamente, en organizaciones sociales, en las lógicas comunitarias, etcétera. Vemos cómo en Ecuador o en Brasil, básicamente, prima una mirada donde la rentabilidad es superior a la vida, es la primera versión obviamente de Trump antes de verse como parte líder, si se quiere, en contagios a nivel del mundo. Pensemos que el 20% de todos los contagiados, la quinta parte de todos los contagiados a nivel internacional están en Estados Unidos, y el presidente en varias oportunidades en la última semana dijo que podrían afrontar 200.000 muertes. Lo que quiero decir es que me parece que tanto el caso de Bolsonaro como el caso de Lenín Moreno expresan una orientación más ligada a tratar de salvar a la economía que salvar vidas, y eso confronta, más menos digo, porque también en algunos lugares, incluso en Argentina, queriendo hacer una primacía de la vida, también van a existir errores, porque efectivamente la situación es catastrófica, no hay suficientes camas posibles hipotéticamente para tantos enfermos o respiradores, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos, la orientación político-institucional de los gobiernos se está mostrando a las claras en una posición entre aquellos que privilegian la vida, la urgencia y la emergencia, y aquellos que de alguna manera están más preocupados por el déficit fiscal a futuro, ¿no?
Ahora, eso en materia de medidas económicas, pero en el ámbito sanitario, ¿no ha habido ningún gobierno que le haya dado en el clavo a la estrategia de contención? Porque en Argentina y en Perú fueron muy precoces en decretar cuarentenas generales para evitar estos contagios masivos que se producen en la vía social. Y sin embargo, los casos no son demasiado menores al resto de los países, como Chile, por ejemplo, que hemos estado en una estrategia que el gobierno llama de cuarentena progresiva, pero que tiene solamente algunas comunas en cuarentenas y va a ir ampliando en la medida en que sea necesario. E incluso algunas comunas les ha levantado la cuarentena y han vuelto a la normalidad. Pero las resultados no son parejos.
Sí, en realidad hay que analizarlo en términos... ser necesario analizarlo en términos de acá unas semanas o unos meses para ver sobre todo cómo se ha manejado en su conjunto a partir de algunos indicadores que hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, un elemento básico que los epidemiólogos toman como una medida importante es qué cantidad de muertos con respecto a la cantidad de enfermos, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, que países como Dinamarca o Alemania tienen una letalidad aproximadamente del 1%, etcétera, y otros países que tienen peores condiciones sanitarias a priori y mueren el 5% de la gente. Entonces digo, me parece que hay condiciones de partida frente a la catástrofe que suman o restan respecto a los resultados, y después obviamente decisiones políticas que de no haberse tomado seguramente implicarían costos mayores. Entonces creo que el análisis, todavía estamos por sobre la situación, y es muy difícil porque en principio habría que ponerse de acuerdo cuál es el indicador. Desde mi punto de vista, el indicador tiene que ver con la cantidad de muertos con respecto a la cantidad de enfermos, porque ahí podemos ver en todo caso cómo las instituciones sanitarias o la lógica en todo caso estructural de la medicina de cada país pudo afrontar la catástrofe.
Ahora, lo que pasa es que también hay una tremenda ceguera respecto de las magnitudes de contagios, porque hay muchísimas investigaciones académicas en distintas partes del mundo, organismos muy prestigiados entre ellos, que dicen que hay que multiplicar por miles los casos que realmente se detectan. Y esto impide además medir con certeza las tasas de letalidad de cada país, porque en Chile, en Argentina son 0,5, 0,7... o incluso menores, 0,2 creo que es la tasa de ustedes, pero en Italia es 11% de letalidad. Entonces, ¿es el mismo virus?
Sí, pero hay condiciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de Italia es la población más anciana de Europa, y claro, eso suma obviamente situación y agrava. El promedio de expectativa de vida en Italia es casi 10 años más que la Argentina. Pero el otro tema, parece que el tema no es cuántos contagiados portadores sanos hay, sino cuántos a partir de estar contagiados y ser portadores enfermos. Es decir, que el portador sano puede contagiar a terceros sin darse cuenta, porque no sabe que está contaminado por el virus, ¿no? El tema es cuántos aparecen con sintomatología y cuántos de esos mueren. Y esa relación me parece que es la más adecuada para medir las capacidades del Estado, los estados, las instituciones sanitarias, para cómo están, en todo caso, afrontando la catástrofe.
Jorge, un millón de gracias por este contacto, por la gentileza de haberte comunicado con nosotros, y nos reencontramos en alguna oportunidad.
Muchísimas gracias a usted por el llamado y que tenga buen día.
Igualmente, adiós.
Buena conversación, parece.
¿Ahora retomaste contacto, Felipe?
No, yo a ti te escuchaba, pero cuando intervenía Jorge, parece que tenían que desconectarme porque si no se acoplaban. Cosas de la vida. Por lo tanto, no escuché nada de lo que él dijo, así que no te puedo comentar nada de lo que haya dicho.
Mira,
solo me pareció muy educado la forma como se despidió y estamos muy agradecidos.
Comentamos bastante, no solo cómo la pesquisa de casos influye en la contención de decesos que se ha logrado en algunos países y que en lo que se ha fracasado en varios otros, sino también las condiciones hospitalarias, por supuesto. En los países desarrollados han tenido más capacidad, en algunos países con sistemas de protección social más robustos también. Hay mejores condiciones sanitarias y mejores condiciones hospitalarias. Bueno, y en el caso de Chile estamos ahí frente al reto. Vamos a ver, porque claramente
no. Veamos si la apuesta de las autoridades de salud de hacerlo como lo están haciendo, y que si fuera por los números que tenemos hasta ahora, uno debería decir, bueno, hasta aquí va bien. Esperemos que sea una apuesta ganadora, ¿qué otra cosa puede uno decir, no? El punto más crítico, yo creo, al final de todo esta del análisis que uno puede hacer de lo que aquí va, que hasta aquí va, es cómo se ha enfrentado la otra parte de esta pandemia, que es el tema económico social. Y ahí sí que el rendimiento es muy preocupante.
Y en el mundo,
a mi juicio.
No, desde luego, en el caso nuestro se ha visto bien palmario. No, pero volviendo al análisis internacional también, ha calado muy hondo el relato comunicacional que han pretendido hacer las distintas potencias, particularmente la confrontación Estados Unidos-China. Primero, Donald Trump trató de bajarle el perfil a la pandemia en lo que a Estados Unidos respecta. Luego, acusó directamente a China hablando del virus chino. Y hoy día, como el nivel de contagios e incluso de decesos está superando lo que ocurrió en China, está empezando a dudar de la información que entrega a China y los trata de mentirosos. Dicen que en realidad ellos, con su régimen autoritario, en realidad no contaron la firme, y era mucho peor la situación que tuvieron que lo que realmente se conoció. Entonces tienes por una parte esta ofensiva comunicacional de Estados Unidos, pero por otra tienes a chinos y rusos entregando ayuda humanitaria por doquier, con mucha difusión, con mucha visibilidad, con mucha campaña en redes sociales. Entonces, ¿quién queda como el más lindo un poco esto?
Eso es bien terrible, fíjate. Y por otro lado, cuando uno ve la batalla brutal que hay por conseguir mascarillas a nivel internacional, me refiero a los países, y que genera que los precios suban, fluctúan, entonces se abre un mercado de oferta y demanda de insumos médicos, en lugar de optar por vías de colaboración, ¿no es cierto?, y de repartos adecuados, en fin. Como siempre, estas situaciones revelan lo mejor y lo peor de nuestra especie, porque tiene mucho de peor y tiene muchas cosas de mejor, pero son muy, muy complejas. Pero a mí lo que me... Fíjate que ya esto como la reflexión tú te ríes porque yo hablo mucho de la edad, pero de pronto a la altura de la vida en que uno ya está en el pasado de los 65, mira con otra perspectiva de pronto, y da pena ver que no hay más capacidad de ponerse de acuerdo, de encontrar caminos de colaboración, de bajar los niveles de competencia, de bajar los niveles de agresividad entre naciones, de no hacer de la pandemia un escenario de competencia, etcétera. Entonces, y eso se ve a niveles internacionales y también se ve tristemente a nivel local.
Así es, mi querido Felipe. Vamos a una pausa, oye, para lamentarlo un ratito y volver con más bríos, optimismo.
Ya, querida.
Ya, volvemos.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Porque la cuarentena es mejor pasarla en compañía de los libros. Ahora en Radio Universidad de Chile, La República de las Letras, de lunes a sábado. De lunes a viernes a las 23 horas, retransmitiremos los capítulos realizados durante los últimos 10 años. Y los sábados a las 21 horas se emitirá un capítulo de estreno. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz vuelven con algunos de los más de 300 libros y programas realizados en una década de pasión por los libros. Recuerden, un clásico de Radio Universidad de Chile les acompañará de lunes a sábado durante esta cuarentena. Lunes a viernes, retransmisiones a las 23 horas y los sábados a las 21, capítulo de estreno. La República de las Letras en el 102.5 FM, la radio que piensa y una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las Líneas. Escúchenos cada martes de 20 a 20, 30 horas en el 102.5 FM, en podcast, ebooks y Spotify. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos.
¿Cómo se transmite el coronavirus entre las personas? Una persona puede contagiarse de coronavirus mediante dos formas conocidas. Al inhalar gotitas provenientes de la nariz o la boca de una persona que tose y se encuentra infectada, pero también al tener contacto con superficies en las cuales caen estas gotitas y posteriormente tocarse los ojos, la nariz o la boca. El aislamiento social es una medida efectiva de prevención. Cuídate, quédate en casa. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
A Política en Vivo cuando faltan 24 minutos para las 8 de la tarde. Estamos en contacto en este... No estamos en contacto todavía, pero con Felipe sí estamos en contacto, ¿verdad?
Por supuesto.
No, están haciendo el contacto porque tenemos hoy día como panelista invitado al cientista político Gonzalo Miller. Y bueno, vamos a preguntarle sobre varias inquietudes que se han planteado por medidas consideradas insuficientes de parte del gobierno, sobre todo en el rescate económico directo a las familias. Porque se pensó en un comienzo que venían nuevas medidas, pero no, a pesar de las críticas, y hay muchas propuestas también para poder sobre todo entregar bonos directos a las familias de trabajadores informales, de trabajadores que no tienen cómo activar su seguro de desempleo y para los cuales de momento solo se plantea la entrega de un bono de 50 mil pesos por carga.
Eso es lo que hay hasta el momento y nada más, ¿no es cierto? Y contrasta con decisiones de otros países. Por ejemplo, Australia, para poner uno, que le ha entregado a las empresas que están funcionando $1,000 quincenales para sueldos de sus trabajadores. O sea, mantener al menos $1,000 es un aporte por trabajador de $1,000 quincenales, o sea, $2,000 al mes para que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo, para que sigan funcionando. ¿Para qué decir Dinamarca? ¿Para qué decir Estados Unidos en el plan de rescate que han hecho? O sea, la sensación que yo tengo al menos y que es compartida por, por muchos economistas importantes, ¿no? Es que no se ha dimensionado el nivel de profundidad de la necesidad de intervención que esto requiere. Ayer, ¿te acuerdas, Alejandra Krauss? Recordaba una columna o una carta, ya no me acuerdo muy bien, que publicó de Gregorio, José Gregorio, que fuera ministro de Economía, que es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que ha sido presidente del Banco Central, que es un hombre extremadamente reputado entre los economistas y que no es no es caracterizado como una persona, ¿cómo llamarlo? Una persona más bien conservadora en ese sentido, que dice que es completamente insuficiente lo que se está haciendo, que se requiere mucho más, incluso para mantener activa la economía. Entonces, este choque de miradas, que yo creo que no se ha resuelto bien, puede traer problemas muy graves en un país que además estaba viviendo y que sigue viviendo un problema social, como fue el llamado estallido, la sensación de esta sociedad que le pide a la autoridad y que le pide a las élites un cambio profundo de las relaciones, de las formas, etcétera, y que va a retomarla necesariamente a la vuelta de este proceso de pandemia. Entonces, no sé, cuesta entender que haya una respuesta tan tibia cuando el mundo entero va por otro camino.
Ahora sí estamos en contacto con Gonzalo Miller, cientista político, académico de la Universidad del Desarrollo y panelista a veces de nuestro programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Bien.
Bien, aquí comentando las críticas que se han hecho a las medidas económicas, pero sobre todo las medidas sociales del gobierno, porque ya ha transcurrido un mes desde el brote. No se conocen nuevos esfuerzos fiscales para acudir en ayuda de las personas, que no de los trabajadores, que ya está en función la ley para activar los seguros de desempleo y suspender las relaciones contractuales de manera temporal, sino que más bien de aquellas personas que viven al día, que están por recomendación sanitaria, no por medida de cuarentena legal, pero están recluidos en sus casas y no pueden generar recursos, y tampoco les ha llegado el bono.
Claro, yo creo que muchas de las medidas que hemos ido conociendo han ido impactando, como la medida de protección del empleo, la que tú mencionas. Claro, es del empleo formal, pero no protege ni a los independientes, a los trabajadores por cuenta propia, ni a aquellas pequeñas pymes o comercios que conocemos, ¿no es cierto?, que han tenido que ir cerrando muchos de ellos y no han tenido venta, o los pequeños restaurantes, las pequeñas fuentes de soda. Ninguno tiene venta o tiene venta muy baja y realmente están viviendo una situación crítica. Yo creo que ahí la agenda que desplegó el gobierno, la que tiene que ver con de alguna manera asistencia y crédito más blando, yo creo que es una agenda que todavía le falta calibrar bien esa medida. O sea, yo creo que está bien que haya crédito más blando y que haya refinanciamiento, pero yo creo que esas personas van a requerir un impulso mucho más fuerte para poder sortear algo que nos va a acompañar no por 15 días, sino que ya se está hablando de aquí hasta junio.
Sí, pues mucho tiempo, y buena parte de las críticas apuntan a una excesiva celo por el equilibrio fiscal, que bueno, ya va a haber un déficit, que además con el decrecimiento o la contracción económica que prevé el Banco Central a partir de su informe de política monetaria va a ser muy fuerte. Pero bueno, en situaciones de crisis hay que poner al Estado en tensión extrema. Entonces, ¿crees tú que hay una ortodoxia económica de tratar de mantener un equilibrio fiscal imposible en realidad en este contexto y a costa de los que menos tienen?
No, yo creo que hay muchas medidas que van apuntando a poder sortear esto de la mejor manera posible. Yo creo que cuando se trató de asegurar, por ejemplo, los consumos básicos en términos de agua, luz, ¿no es cierto?, para que las personas los pudieran postergar por 3 o 4 meses, lo mismo los créditos, los bancos se han abierto a eso. O sea, yo creo que hay muchas medidas que están apuntando a tratar de ver cómo tratar de sortear esto, ¿eh? Pero casualmente no son los que menos tienen, los más vulnerables, porque son los que han recibido los bonos, no son los que van a recibir de alguna manera apoyo, sino que esa gente que está en la clase media vulnerable. ¿ah? Esa gente que está un poco por encima y que está fuera del mundo de los bonos y que depende de su propio esfuerzo, y que para ellos, que ya muchos de ellos, sobre todo aquellos que están dedicados a las pymes o al comercio, los que de manera, los que trabajadores por cuenta propia, ya lo venían pasando mal desde octubre del año pasado, y han tenido 5 meses muy malos, una baja actividad económica que no había alcanzado a repuntar, y encima de eso les cae ahora, ¿no es cierto?, la crisis sanitaria del COVID-19. Yo creo que sí, el gobierno tiene que ir tomando medidas, pero también recuerdo que esta misma discusión se habló a propósito de enero, ¿cierto?, de que si las medidas eran o no suficientes, muchas de las medidas se demoraron, y yo creo que parte del Congreso entendió de que no podía seguir demorando esas medidas, por eso que, por ejemplo, ¿no es cierto?, el ingreso mínimo garantizado, que era una medida para octubre, que podía haber sido aprobado en enero, y que estaba todavía congelado en el Congreso, finalmente el Congreso se abrió a la posibilidad de tenerlo aprobado y que ningún trabajador recibiese menos de un sueldo líquido de 300 mil pesos. O sea, yo creo que hay que ir conjugando. Yo creo que el hecho de que el gobierno conformara una autoridad sanitaria fuerte, acompañada de una mesa técnica y una mesa social, de alguna manera orienta a que recuperemos un bien muy escaso en nuestra sociedad, siempre es muy escaso cuando hay una crisis, que es la confianza. Yo creo que en eso tenemos que empezar a recuperar un poco la confianza, porque ya la austeridad fiscal o la responsabilidad fiscal, seguimos usando el concepto, ya, la verdad, pero tú sabes, ¿cuándo fue la última vez que cumplimos con la responsabilidad fiscal?
Hace varios años.
Hace 10 años. No hace varios años, hace 10 años que Chile no cumple la regla fiscal. Entonces, no veo que ese sea el problema, ¿eh? O sea, es una regla que les han incumplido Moro y Cristiano en los últimos 10 años, porque han gobernado ambos sectores. Pero no se ha podido cumplir durante 10 años, más que haya avanzado y retrocedido. Entonces, yo no creo que sea hoy día la ortodoxia económica la que nos esté generando un problema, sino que es la conciencia de algo que a veces cuesta entender. Que lo que estamos enfrentando hoy día, sobre todo con el COVID-19, es una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria profunda, difícil de abordar. Vemos cómo grandes países, ¿no es cierto?, no han sido capaces de abordarla o la han abordado desastrosamente. Entonces, es algo de lo cual de verdad va a requerir los esfuerzos y los talentos de todos. Pero, al mismo tiempo, y ya lo estamos viendo no solo en China, sino que en el mundo va camino a una recesión, y de alguna manera esto va a tener una consecuencia económica para la cual también tenemos que irnos preparando.
Gonzalo, hola, buenas tardes, gusto saludarte.
Hola.
¿Tú me escuchas o no?
Yo te escucho perfecto, parece, no sé, no. Si tú a mí.
Ah, qué bueno. No, mira, a propósito de lo último que tú estás diciendo, de pronto uno queda con la sensación de que no se ha dimensionado en toda su magnitud lo que estamos enfrentando, y que aquí debería venir con un cambio de otra magnitud, de otro estadio. No es una crisis que hay que sortear en un par de meses, que va a caminar rápido. Aquí viene algo que es mucho mayor y que ha puesto en tensión al mundo completo, y que va a tener una, como tú ya lo dices, una recesión profunda del mundo completo, que va a generar una situación económica muy complicada y muy de fondo. De hecho, Naciones Unidas te habla de la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial que enfrenta el mundo. Se empieza a comparar un poco con las condicionantes de la crisis de los 30 del siglo pasado. Y en esa perspectiva es que uno se queda con la sensación de que no se toman las medidas ni se va en el camino de enfrentarle la magnitud que realmente tiene esta situación. Y que si no lo hacemos desde ahora, de repente nos vamos a quedar demasiado corto a mitad de camino, y eso es muy malo.
Es verdad. El punto es de que hay algo bueno dentro de lo que ha pasado en este mes ya que tenemos de crisis sanitaria, es de que han vuelto a tener mucho peso la voz de la evidencia, la voz de los datos. Hemos escuchado a los científicos, ¿eh? Por eso yo valoro mucho que haya una mesa técnica y también una mesa social. ¿Ah? Que estén las dos voces ahí permanentemente cerca de donde se están tomando las decisiones. Porque, claro, hemos visto países que uno de alguna manera los ve, países europeos, países con estado de bienestar, y que han fracasado rotundamente en enfrentar la enfermedad. Y hay otros países que lo han sorteado un poco mejor, con disciplinas distintas. O sea, cuando uno mira a Corea del Sur, por ejemplo, que es quizá el referente en esta materia, o Singapur, claro, pero son países de moral de moral colectiva, no individual como nosotros. Y quizá por eso las personas estaban dispuestas a soportar con mucha mayor facilidad las restricciones que implicó inicialmente el virus. Uno mira en Europa, que se tomaron las mismas restricciones, se tomó una cuarentena total, no la respetó nadie. Veíamos en Italia los cafés llenos, los restaurantes llenos, y hoy día están pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad. Yo todavía recuerdo un debate de se jugó un partido de la Champions, se jugó un partido de la Champions, sí, claro. Me parece el Valencia y un equipo italiano, se jugó en Italia.
Con el Atalanta.
Y esa pobre ciudad quedó pero diezmadísima, ¿ah?, a propósito del virus. Entonces, claro, dice, mira, en esto, aquí la prudencia, la cautela, lo drástico de las medidas, yo creo que tiene que ir acompañado también de lo razonable. Porque si alguien dijera que esto, mira, aquí hay que, aquellos que dicen cuarentena total, ¿no es cierto?, como Argentina o Perú, que empezaron con cuarentena, o el mismo Ecuador, cuarentena total, no han logrado sortear esa cuarentena total, ¿ah? No ha resultado. Entonces, y además, con
Gonzalo, el efecto económico que ha producido... al tema, perdona, económico, social, y a la profundidad de las medidas que en ese terreno se tienen que tomar. Si uno mira Australia, Estados Unidos, Dinamarca, en fin, en términos de lo que han hecho y de lo que están invirtiendo para la protección del empleo, para la protección de las empresas, es infinitamente mayor a lo que estamos haciendo nosotros, y ellos no tienen, además, el nivel de economía informal que tenemos en Chile. Y ahí...
No, está claro, son países mucho más desarrollados que nosotros, con un per cápita...
Y no hay profundidad de medidas.
Es que yo creo que sí, las medidas han apuntado a lo mismo, el punto es, los dos han usado la misma herramienta, el tema es la capacidad. Te fijas, los dos, por ejemplo, Estados Unidos y Australia y Chile, han usado transferencias directas hacia las personas, especialmente hacia los más vulnerables. Que lo podríamos traducir, claro, como bono, ¿ah? Y claro, el bono que dan en Estados Unidos, uno dice, es más grande que el bono que está dando en Chile. Bueno, nuestras economías no son iguales, no tenemos el mismo ingreso per cápita, no tenemos la misma capacidad de nuestras arcas. Ahora, lo segundo, creo yo, que tiene que ver con que esto nos va a acompañar un rato más o menos largo, ¿ah? Eso la autoridad tiene que tener conciencia de que tampoco puede de alguna manera ir por todo en el corto plazo, si sabe que esto puede durar un tiempo más y que va a tener que de alguna manera quizá volver a generar una ayuda en junio o en septiembre.
¿Tú crees que viene esa medida? O sea, ¿viene un segundo paquete de continuidad de primero?
Yo creo, aquí lo que pasa es que aquí el riesgo es, yo me quiero remitir a lo que las autoridades nos transmiten. Si las autoridades nos transmiten de que la primera oleada va a golpear fuertemente en abril, en eso estamos, y que puede haber una segunda oleada más crítica, más dura, pero más acotada, como está ocurriendo en algunos países como en China y en otros lugares que ya están volviendo a tener presencia del virus, pero más acotadamente, pero con mayor gravedad en el tipo de caso, ¿eh? Entonces, que fue algo que dijo el ministro Mañalich hoy día, que podemos tener en junio una segunda oleada, pero más acotada y pero más dura en términos del tipo de casos más graves.
Bueno, está pasando en Japón.
Claro, entonces por lo mismo es que aquí yo creo que lo mejor es ir actuando en función de los datos que existen y de la evidencia para poder sacar nuestras conclusiones. Yo no me atrevería a decir que, obviamente me parecería razonable que si las condiciones que hicieron que el Congreso y el Ejecutivo aprobaran este bono hoy día, que se vuelvan a producir en junio, en julio o en agosto, estudiar la posibilidad de ir nuevamente en ayuda de esas personas. O sea, me parecería de toda lógica, ¿ah? Y para eso necesitamos que, de nuevo, los ingresos también sigan fluyendo, ¿ah? Que la economía siga trabajando. Porque si no, las consecuencias puede ser de que en algún minuto nos pille que no tengamos recursos para poder hacer ese esfuerzo.
Sí, pero si la economía sigue trabajando significa pérdidas de salud, significa personas que se están exponiendo. Y respecto de eso es que te quería hacer una pregunta vinculada con el estallido social, porque entonces lo que se puso al centro del debate público fue la desigualdad. Y la verdad es que lo que vemos hoy día, más allá de que haya una distribución centralizada de los recursos médicos, etcétera, es a un conjunto de personas yéndose a sus segundas viviendas de veraneo. Incluso hay que retenerlas en Semana Santa para que no vuelvan a hacerlo, que están teletrabajando, que están muy cómodos en su cuarentena, y a un conjunto mucho mayor de personas que están en las filas todos los días para activar sus seguros de desempleo, para sacar el permiso de circulación, para incluso ir a un supermercado o una farmacia en aquellos barrios donde hay uno en cientos de cuadras, porque la infraestructura es bien diferenciada en comunas ricas y comunas pobres. Entonces, nuevamente, una epidemia, una crisis sanitaria, pone de manifiesto lo mismo que se puso de manifiesto 5 meses atrás, es decir, una profunda desigualdad en la sociedad chilena.
No, claro, y yo creo que la manera también de abordar la cuarentena, cuando mucha gente decía que había que hacer una cuarentena total, y resulta que es desconocer la realidad de nuestro país, donde mucha gente que vive con lo que trabaja en el día, y compra al día, no compra una vez al mes, no va al supermercado una vez al mes, como una parte de los chilenos, sino que va día a día, semana a semana. Entonces, la medida que esos comercios están abiertos, esas posibilidades de seguir generando ingresos, de acuerdo a las distintas realidades, eso uno tiene que entenderlo. Obviamente que el problema no es que haya chilenos que puedan teletrabajar, porque, bueno, su trabajo se los permite, ¿no es cierto? Es como uno dice, los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo importante de teletrabajo también. Lo hemos visto en televisión, en radio, ¿no es cierto? El problema no es que los que pueden, sino qué pasa con aquellas funciones que no pueden teletrabajar, ¿eh? Como un carabinero, como un enfermero, ¿no es cierto? Como, no sé, hay tanta gente, la gente que trabaja en reponedores de los supermercados, hay tanta gente que están asegurando que el resto pueda, y está haciendo un sacrificio, y obviamente que ese sacrificio merece reconocimiento, primero, y segundo, merece herramienta y protección. O sea, son personas que debieran estar protegidas, debieran tener los utensilios necesarios, ¿no es cierto?, para poder desarrollar su labor, porque obviamente que están corriendo un riesgo mucho mayor que aquellos que están en su casa.
Ahora, Gonzalo Miller, ha habido un problema. Yo creo que el gobierno políticamente ha sorteado hasta ahora bastante bien la crisis, sobre todo con iniciativas como las que tú destacas, esta mesa social que permite aunar detrás de una autoridad única los esfuerzos de la sociedad civil, de la academia y del gobierno. Pero sigue estando presente un problema de credibilidad fuerte. La gente no confía en sus autoridades y por lo tanto no confía tampoco en la autoridad sanitaria. Y la performance que ha tenido el ministro de Salud, en cuyos zapatos no me gustaría estar ni por un solo segundo, pero tampoco ha contribuido mucho a ser una persona muy querida con esta... hay un relato con construido respecto a lo estupendamente bien que estamos y a la sobre preparación que hemos tenido, que no contacta con la sensación de los chilenos de miedo, de terror, de enfermedad, de vulnerabilidad.
Mira, yo entiendo que el ministro Mañalich ha ejercido la autoridad a veces con dureza, ¿eh? A veces siendo muy duro en los términos que incluso ha usado respecto a otras autoridades. Pero al mismo tiempo yo prefiero un ministro de salud que no esté preocupado de ser popular, que no esté preocupado de la popularidad hoy día, que cuando lo que el país está demandando es una autoridad, alguien que con fuerza y claridad diga lo que hay que hacer y haga cumplir eso.
Sí, que el problema, Gonzalo, no es su estilo ni su tono de voz, no es un problema estético, sino que esta complacencia de decir no le va a faltar a ni un solo chileno un ventilador artificial, o nos hemos preparado antes que nadie desde enero, que estamos listos, en circunstancias que esto es una epidemia de tal envergadura que ningún gobierno puede estar preparado. Entonces, ese tipo de mensaje tan complaciente es el que yo creo que no sintoniza con la gente.
Claro, mira, yo en general, por un tema de carácter, prefiero que los resultados hablen, ¿no es cierto?, y que los méritos sean atribuidos por aquellos que son beneficiados por un buen resultado, más que cada uno esté autocomplaciéndose, como dices tú, a través del discurso, ¿eh? Me parece, en eso estoy de acuerdo contigo. El punto es que tenemos que, nos pilla esta crisis sanitaria, quizás, en un pie donde la desconfianza es basal en la sociedad chilena. Una desconfianza hacia los medios, una desconfianza hacia el poder, una desconfianza hacia todo lo que huela a poder. Hay una desconfianza interpersonal muy fuerte en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos todos por, de nuevo, ir recuperando esa confianza entre vecinos, esa confianza también respecto a los alcaldes. Los alcaldes se han fortalecido muy rápido, a pesar de que también han cometido errores. Yo no me quedo tanto en los errores que han cometido los alcaldes, que los han cometido, es verdad. ¿Eh? Han cometido errores. Y algunos dicen es que el protagonismo de ellos tiene que ser un protagonismo muy mediático. Sí, pero también un protagonismo muy muy de darle voz a las verdades o a las realidades de sectores que normalmente no están presentes en el debate público, en la agenda pública. ¿Eh? Entonces, yo creo que hay que, cuando uno dice, bueno, ¿qué nos va a quedar después de esta crisis? Yo esperaría que recuperara un poquito ese sentido de confianza que nos permite enfrentar unidos desafíos que nos pueden afectar a todos y que no hacen diferencia entre pobres ni ricos, no hacen diferencia de ningún tipo, ni izquierda ni derecha. Es un virus, ataca y ataca igual, y no importa dónde esté la persona, va a golpear con la misma dureza. Entonces, a mí me gustaría que saliéramos de esto un poquito fortalecidos desde esa dimensión, de la confianza, y no de la confianza ciega. Aquí hay que aprender del pasado. De una confianza a través de la transparencia, las medidas, de la evaluación de lo que se dice y de lo que finalmente pasa.
Gonzalo Miller, académico de la Universidad del Desarrollo, cientista político, un millón de gracias por este contacto. ¿Eh?
No, gracias a usted.
Y muy buenas tardes. Chao. Felipe, querido, ¿algún comentario en 30 segundos?
Dos cosas quería decir, sí, dígame. Muy rápida. Una, que para ser justos con Mañalich, el que andaba ofreciendo respiradores mecánicos en y dos, esta, para recuperar las confianzas, esta otra obsesión, para recuperar las confianzas necesitamos mejores liderazgos. Y si no mejoramos los liderazgos, muy difícil que recuperemos las confianzas. Difícil. No alcancé a comentarlo con Gonzalo eso, pero en fin.
Se nos fue el tiempo. Felipe, nos reencontramos en todo caso el lunes ya. Que tengas un buen fin de semana, comienzo
de semana.
Sí, porque
mañana es sábado. Semana,
lo que sea. Sí, pues ya es un enredo esto. En fin,
ya, cuídate.
Y lo mismo tú. Hasta el próximo lunes.
Y el lunes seguimos en esto. Tú sigues en el estudio y yo acá, ¿no?
Sí, 14 días te tenemos cuarentenado. Después vuelve. Ya, pues.
Ya, okay.
Ricardo Ramírez en el sonido, ya, pues. Tania González en la producción, Felipe Pozo y Yasna Levín en la conducción. Muchísimas gracias. Hasta el lunes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.